Yo creo que está grabando correctamente. Vale, perfecto. Pues está grabando correctamente. A ver, como ya sabéis y ya os he comentado, ¿vale? Si hay algún problema de que no me oigáis bien en algún momento, se pierda la conexión o cualquier cosa, me lo decís, ¿vale? La idea, como os he comentado por el foro y os comenté la semana pasada, es hacer una explicación de la PEC, ¿vale? Y, en segundo lugar, pues cuando acabemos dicha explicación, pues seguiremos con el tema de conducta sexual, ¿vale? Bueno, en este sentido, vamos a empezar con la PEC. Hoy sabéis que se ha publicado la PEC, hoy es día 23. Hasta el día 23 no podíamos comentarla con vosotros, pero hoy ya se ha publicado, con lo cual ya podemos comentarla, en la cual tenéis un artículo científico, que este artículo científico, ¿no se oye nada? ¿Oís algo? ¿Sí? Vale, es que ¿todos me oís? Vale, perfecto. Pues mira a ver la persona que no me está oyendo. Mira a ver, ¿a mí me da el audio bien, la señal? No sé si en tu casa... Vale, perfecto. A veces, mira, son estas cosas que tiene el campus. Bueno, como os decía, vamos a explicar la PEC. Y la PEC es un artículo, que es un artículo publicado en el Acta de Otorrinolaringología Española. Es un artículo, este año lo han puesto en inglés, en español. Otros años es en inglés, este año es en español, sobre los procesos centrales de la audición evaluados en español en escolares con dislexia y controles. Concretamente, trata de pruebas de fusión binaural y de palabras filtradas. Bueno, en este sentido, nosotros lo que tenemos es lo siguiente, ¿vale? Tenemos, primero, vamos a abrir las instrucciones de la PEC, para que tengáis todos la información. El plazo de entrega de la PEC la tenéis el 17 de diciembre, ¿vale? Y se tiene que entregar antes de las 2 horas, de las 14 horas, ¿vale? A las 2 horas españolas o las 14. Es importante tenerlo presente porque no aceptará, la plataforma se cierra y no se aceptará ningún trabajo que sea enviado después, ni tampoco aquellos que sean enviados por correo electrónico. ¿Por qué? Porque para poner la nota se necesita que haya una entrada a través del campus, con lo cual todas las entregas se tienen que hacer a partir del campus. Si no se hace, yo no podré corregir porque no me deja poner nota al aplicativo. Pero es importante que todas las entregas se hagan de esta manera, ¿vale? Es importante también que intentéis mantener el formato. ¿Quién os dice que el espacio máximo para responder es de una página, ¿vale? Todas las respuestas en una cara, de tipo Arial también, pues la fuente 12, donde se tiene que estar muy bien identificado, nombre, apellidos, el centro asociado, el DNI, etc. No hace falta que copiéis el enunciado de las preguntas y simplemente con que pongáis solamente son 3 preguntas, pregunta 1, la respuesta, pregunta 2, la respuesta y pregunta 3, la respuesta. Es una PEC muy sencilla, por tanto no tendréis ningún problema. Y se tiene que hacer a partir de entrega de trabajos, ¿vale? La PEC, la calificación será, yo la puntuaré, la puntúo yo, hasta 10 puntos y la nota obtenida en la PEC será dividida entre 10 y posteriormente sumada a la calificación presencial. De tal manera, por ejemplo, que si obtenéis un 10, pues sería un punto directo que se sumaría a la nota final. Claro, esto está bien. Sí es cierto que nos ponen como requisito que en el examen tengáis un 4,4. Pero en este caso, yo os animo a que la hagáis porque realmente os va a ayudar mucho. Supongamos, por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo. En el examen sacáis un 4,6, ¿vale? Y suspendéis. En este caso sería un suspenso. Pero si habéis entregado la PEC y en esa PEC pues sacáis un 5, pues ese 4,6 le tienes que añadir medio punto, porque sería pues, 0,5, y en este caso pues tendríais un 5,1, por tanto aprobaríais, ¿vale? Si sacáis un 6, pues le añadiríamos un 0,6. Si sacáis un 8, pues un 0,8. Si sacáis un 10, pues un 1 directo, ¿vale? Y de esta manera, pues tenemos ese margen de ese 4,4 mínimo del examen para poder aprobar, o incluso si queremos nota para obtener una nota superior a la que nos daría el examen. Por lo tanto, mi consejo es que hagáis la PE. Tenéis todo lo que os he dicho yo en un archivo que se os ha colgado en el campus virtual, con toda esta información muy detallada, y tenéis también las preguntas y el artículo científico, ¿vale? Como supongo que ninguno de vosotros os habéis leído todavía el artículo científico, pues porque justamente nos lo han colgado hoy, os comentaré varias cosas, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer una descripción de lo que se nos pide en la PE e intentaremos también resolver pues algunos aspectos, sobre todo más de interpretación, pero este año es una PEC muy sencilla. Lo mismo que otros años las PECs son complejas, este año yo creo que es bastante asequible. Y además con poquito esfuerzo porque hay muy poca... Piden solamente tres preguntas que son muy, muy generales. La primera pregunta, ¿vale? Nos habla sobre, dice, explique qué son los procesos centrales de audición y por qué los autores del artículo consideran que la evaluación de estos procesos centrales es interesante para los estudios de dislexia. Claro, primero, ¿vale? Y esto a la hora de enfocar el trabajo. Pensar que tenéis limitación de espacio, porque tenéis que contestar todo en una página. Con lo cual, si lo tenéis que contestar todo en una página, para esta descripción teórica yo le dedicaría pues 10 líneas máximo, 10, 15... Con 10 líneas yo pienso que es más que, entre 10 y 15 líneas, más que suficiente. Y aquí, ¿qué tenéis que explicar? Primero, definir qué son los procesos centrales de audición, ¿vale? Y los procesos centrales de audición, pues, en este caso, si nos leemos el paper, el artículo, lo vemos muy, que nos lo explican claro, son los mecanismos y los procesos auditivos que son responsables de la localización, la lateralización, la discriminación, el patrón de reconocimiento y los aspectos temporales de la audición. Fijaros, ¿eh? Esto es muy importante, ¿vale? Sería localización, lateralización, discriminación, patrón de reconocimiento y todos los aspectos temporales, ¿vale? Por tanto, en este sentido, si nosotros partimos de estos mecanismos, o procesos, como queramos, podemos hablar de procesos y utilizando el mismo nombre, es importante tener presente que estos mecanismos o estos procesos que vemos aquí, pues pueden redundar en lo que es el rendimiento auditivo, obviamente, y en este sentido nos pueden, si tenemos algún problema, nos pueden generar, en el caso sobre todo de la dislexia, nos puede generar un deterioro de ese rendimiento auditivo. Y en este caso, el paper, si hacemos una lectura, un poquito el artículo científico, pues vemos que ese deterioro en el rendimiento auditivo puede deberse por señales de competencia o por señales degradadas. Y esto también es muy importante, ¿vale? Tener presente esto que os acabo de decir. Asimismo, también salen algunos datos interesantes en el artículo científico que nos llevan a lo que es la neuroimagen, ¿vale? Las pruebas de imagen cerebral, sobre todo resonancia magnética, también sale algo de electroencefalografía, y aquí lo que nos dice es que los patrones de activación cerebral, por todos los estudios previos de neuroimagen, vemos que no son iguales entre sujetos sanos, entre controles y pacientes disléxicos. Los disléxicos presentan patrones de activación cerebral que son diferentes. Y en este caso, vemos o podemos decir, y esto es una de las cosas que dicen los autores, que en la dislexia participan trastornos fonológicos que se pueden corresponder con estos patrones alterados de activación cerebral. Y esto yo creo que es lo más interesante del paper, ¿vale? Lo más interesante del trabajo. Ver que esta prueba de o estos estudios de neuroimagen, de alguna manera, denotan esos patrones alterados de activación. Y que esto, pues si lo llevamos al terreno de la dislexia, hacemos la comparativa entre disléxicos y controles, pues vemos o podríamos ver la participación de estos trastornos fonológicos. Y esto es, pues, de hecho, un dato que yo creo que es interesante tenerlo presente. Y además, también los autores hablan que la adquisición de la lectura se requiere de la consciencia de las palabras habladas, y esto también es importante tener presente que esa conciencia de que las palabras habladas se pueden descomponer en los constituyentes fonológicos, de alguna manera, esta conciencia fonológica, además de esos constituyentes visuales de la palabra o de lo que sea, pues implicaría, por un lado, reconocimiento auditivo, por otro lado, lo que es el procesamiento fonológico, pero también otros aspectos como, por ejemplo, la memoria auditiva, en el caso, por ejemplo, de procesos verbales superiores, que la memoria auditiva, pues en el tema del lenguaje no lo trabajamos, en el tema de aprendizaje y memoria tampoco, pero en este caso, pues también se ha visto que la dislexia podría tener un aspecto. Ahora, no sé por qué la imagen está dando problemas. Solamente un feedback, aunque no me veáis bien, es igual la imagen, pero lo que sí me interesa es que me estéis oyendo bien. ¿Se me oye bien? Te oímos, vale, perfecto. Pues es, lo importante es esto, ¿vale? ¿Alguien ha perdido el audio? ¿Los demás me oís bien? Es cosa de vuestra conexión. Que a veces, vale, perfecto, muy bien. Vale, por tanto, fijaros, se trata en este sentido, ¿vale? Se trata de que hagáis esta descripción, ¿vale? Líneas aproximadamente. Segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, según los resultados que se muestran en las tablas 1 y 2, ¿qué diferencias pueden encontrar? ¿Qué significan estas diferencias? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que ir al paper, al artículo científico. Cogemos, yo primero empezaría por la tabla 1. La tabla 1 es muy sencilla porque presenta la distribución de la muestra con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años en niños y niñas. Si cogéis el archivo, el PDF que os ha colgado el equipo docente y os lo descargáis, pues veréis esto, veréis esa distribución de la muestra en edades comprendidas desde los 7 a los 10, a los 12 años, ¿vale? Y lo importante es que en esta tabla se puede ver que el trastorno tiene mayor incidencia entre los 7 y los 9 años y que aparece con mayor frecuencia en niños que en niñas, ¿vale? Esto es la idea fundamental, ¿vale? Repito porque esto es muy importante. Si os fijáis en esta tabla, en la tabla 1 que tenéis en el artículo, ¿vale? Lo primero es que el trastorno tiene mayor incidencia entre los 7 y los 9 años. Primera idea. Segunda idea, aparece con mayor frecuencia en niños que en niñas. ¿Vale? Esto en relación a la tabla 2, a la tabla 1. La tabla 2 tenemos promedios de aciertos en las dos pruebas en cada uno. Y se comprueba que estos procesos que comentábamos anteriormente, los promedios fueron, si analizamos la tabla, del 65 al 66% en niños con dislexia y si os fijáis en la tabla vemos que estarían entre el 78 al 80% en niños sin dislexia. ¿Vale? Esto es muy importante. Y el lado más afectado sería el lado derecho. ¿Vale? En relación... Vale, espera un segundo que he perdido otra vez la tabla. Voy a poner un momento la tabla. Vale. Perdonad, Que se me ha ido la tabla. ¿Me veis bien ahora, verdad? Vale. Vuelvo a la tabla, ¿vale? En la tabla tenemos los resultados sobre la media aritmética obtenida por el porcentaje de aciertos de cada prueba aplicada. Vale, fusión. Tenemos fusión binaural derecha. Fusión binaural izquierda, palabras filtradas derecha, palabras filtradas izquierda, ¿vale? Y la comparación de los dos grupos, Repito, lo explico otra vez todo porque veo que no me estáis oyendo bien. Decimos que tenemos tabla 2, fusión binaural derecha en porcentaje y la comparativa entre disléxicos y controles. Fusión binaural izquierda, también la comparativa de los dos grupos. Palabras filtradas derecha, oído derecho. También la comparación de los dos grupos, palabras filtradas izquierda y también la comparación de los dos grupos, ¿vale? Disléxicos y controles, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos en la tabla 2, tenemos que se muestran el promedio de aciertos en las dos pruebas, en cada oído. ¿Vale? Eso está claro. En el derecho y en el izquierdo. Y se comprueba que la prueba de fusión binaural, ¿vale? Intento gritar e intento hablar claro para que se me oiga bien. En la prueba de fusión binaural, los promedios, si os fijáis en la tabla y hacemos promedios, pensar que si tenemos las medias. Tenemos la desviación, por lo tanto es muy fácil. Vemos que los promedios fueron del 65 al 66% en los niños con dislexia, si cogemos el derecho y el izquierdo, 65 y 66%, y en los niños controles, en los que no tienen dislexia, tuvieron comprendido el 78% para el derecho y el 80% para el izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vemos? Pues que los promedios difirieron en función de si tenía dislexia o no. Y además, la segunda conclusión es que el lado más afectado es el derecho. ¿Vale? En la prueba de palabras filtradas también tenemos lo mismo, derecha e izquierda. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que los promedios fueron del 50 al 55% en niños con dislexia y del 67 al 71% en niños controles, en el derecho y en el izquierdo respectivamente. ¿Vale? En este caso os lo he dicho al revés, he dicho primero el derecho y luego el izquierdo. Pero tenéis en la tabla. Y el lado más afectado para esta función sería el lado izquierdo. ¿Vale? Sería el lado izquierdo. Sí, los promedios los tenéis en la tabla, ¿vale? Repito, para las palabras filtradas, estoy leyendo único lo que tenéis en la tabla. Los promedios fueron del 50 al 55% en niños con dislexia y del 61 al 71% en niños controles, ¿vale? Y en este caso, en palabras filtradas, el lado más afectado fue el izquierdo. ¿Vale? Por tanto, estos resultados, ¿qué parecen indicar? Esto es lo importante. Que los niños con dislexia realizan peor cualquiera de las dos pruebas. Tanto la fusión binaural como la de palabras filtradas. ¿Vale? En comparación, obviamente, con los controles. Por eso lo que dice, si depende del valor de los controles, efectivamente, depende del valor de los. Y además ponen de manifiesto la mayor dificultad de palabras filtradas, ya que en ella la ejecución de los grupos es peor. Además, una tercera conclusión sería que en el caso de la fusión, la parte más afectada sería la derecha, o el lado más afectado sería el derecho. En el caso de las palabras filtradas, el más afectado sería el izquierdo. ¿Vale? Esto es lo único que podemos decir de esta tabla. Y por tanto la interpretación la tenéis que hacer tal como os la he dicho yo, porque poca cosa más se puede decir. La tercera pregunta es muy sencilla porque nos dice, ¿qué se puede concluir del análisis de los valores de aciertos individualizados? Tenemos también pues, los aciertos individualizados de los grupos de niños, de los niños con dislexia y de los niños con control. De los niños controles. Y lo que vemos aquí, si analizamos un poquito estos valores, pone de manifiesto que la dislexia es un trastorno que puede tener diferentes formas o incluso podemos hablar de diferentes categorías. Y en este sentido vemos pues que el desempeño de estas pruebas muestra diferentes habilidades entre los niños controles sin que estos niños los hayamos diagnosticado ni los hayamos categorizado como disléxicos. Porque obviamente si no tienen afectada la lectoescritura, no los metemos dentro del diagnóstico de disléxico, que es el que a estándar tenemos como estándar, como gold estándar. Pero aún así vemos pues, que hay diferente ejecución o diferentes desempeños, diferentes aciertos en estas pruebas en los niños con. Y esto nos habla pues, que o nos da las pistas que este trastorno podría tener también pues, diferentes formas o categorías. Y claro, también pone de manifiesto, que eso también es muy importante, puede existir lateralidad auditiva. Y esto lo marco y remarco porque de cara a la conclusión que podemos establecer, en la práctica es muy importante. Y de hecho esto, si hablamos de rehabilitación, pues también es importante tenerlo presente. Con lo cual las ideas serían, por un lado, que dentro de los controles, pues hay diferencias en ejecución, ¿vale? Y la segunda idea, lo último, que parece que no se ha oído, es que pone de manifiesto estos resultados que puede existir lateralidad auditiva, ¿vale? Y esto es muy importante, la lateralidad auditiva, os lo explico aquí, os lo comento. Porque la lateralidad auditiva sería un aspecto que tenemos que tener presente de cara a lo que es, por ejemplo, la rehabilitación. ¿Se ve más o menos clara la idea de lo que tenéis que hacer en la práctica, en la PET? ¿Dudas más o menos? Vale. Pues si tenéis más dudas, de todas maneras, podemos seguir utilizando también el foro de tutorías, ¿vale? No el del equipo docente, sino el foro de tutorías, ¿vale? Que tenemos en Santa Coloma. Si vais haciendo el trabajo, que seguro que cuando empiece, aunque no tendréis dudas, ya veréis cómo no, que todo lo que os he dicho es más o menos lo que se os pide. Por lo tanto, la PEC de este año es muy sencilla y además os he dado demasiada información, pero dadas las circunstancias de que no tenemos esa presencialidad en las tutorías y viendo cómo está desarrollándose el curso, yo pienso que tenéis que tener facilidades. Y estas facilidades, por eso, como la sesión de hoy, la grabación se está haciendo de manera correcta, ¿vale? Voy a comprobar que esté, pero se está haciendo de manera correcta, sí, ¿vale? Se está grabando de manera correcta. Se quedará colgada y por lo tanto podréis a la hora de realizar la PEC podréis recibir la grabación y la información que os he ido dando, ¿vale? Y de todas maneras, si tenéis dudas, ir utilizando el foro de Santa Coloma, que ahí en el foro de Santa Coloma pues las intentaremos solventar todas las dudas. Tener presente que se comparte con Samboy, con lo cual siempre en el motivo, en el asunto, tenéis que poner Santa Coloma, dos puntos, PEC o lo que queráis, pero siempre empezar con Santa Coloma, ¿vale? Cuando me refiero a rehabilitación, me refiero a la rehabilitación neuropsicológica que se hace con estos niños. Vale, si eres de Samboy, bueno, puedes poner, si pones de Samboy no te contestaré yo porque te contestará la profesora de Samboy. Si pones Santa Coloma te contestaré yo, o sea que aunque seas de Samboy, puedes poner Santa Coloma y ningún problema. Yo te contestaré sin ningún problema. Si pones Samboy, te contestará Noemí, que es la profesora de Santa Coloma. O sea, que eso ya como tú quieras, ¿vale? Ningún problema a contestar a estudiantes de Samboy o de donde sea, ¿vale? Estamos siempre aquí para ayudaros y eso es lo esencial, que veáis también en los tutores pues una figura sobre todo de apoyo. Y dadas las circunstancias de este año, que está siendo bastante especial, pues yo creo que necesitáis más apoyo que nunca. Tenéis el examen por AVEX Y claro, hay una serie de cosas que yo pienso pues que tenéis que tener ese apoyo, ¿vale? Por tanto, todas las dudas las deriváis allí, ponéis Santa Coloma o San Boi, como queráis. Yo contestaré los de Santa Coloma, por eso os digo que cuando veo Santa Coloma yo entro. Si veo San Boi, no entraré en el mensaje, ¿vale? Bueno, pues si os parece, con esto ya dejamos la parte de la P y lo emplazamos a todos.